Vale, gracias. Vale. 7:20 de la tarde en la República Argentina. Somos Metro y Medio. Y el prestigio de recibir aquí a Carolina Dweck, la persona más formada de este equipo, la más inteligente y...
Y la que más y mejor sexo tiene en este programa.
Más que nada más.
Sí. ¿Tendrá que ver la formación? Con...
Para mí sí. Como te gusta leer, te gusta todo. Bien. Como te gusta estudiar, te gusta todo. Como en esa exageración que ella tiene, porque ella puede leer un libro de 600 páginas en un fin de semana, eso todo, eso con todo.
Entra ahí lo sexual
es
también.
Es como, claro, glotona.
Por eso tengo una envidia por ti, Carolina. Mm. Ella leyó un libro, me dijo, léelo y lo hablamos. Sí. Le dije, este fin de semana le entro y no pude.
Y yo también le dije, el martes te llevo el de Tamara Tenenbaum, me queda muy poquito, pero no lo terminé.
Yo tengo el de Tamara, es un libro excelente, lo terminé, hoy te lo llevas.
Bien.
Bueno, excelente.
Pero nos hace sentir que leemos no lento, en slow motion.
No, pero no es...
Yo no les digo nada. La velocidad de Carolina.
Pero yo no les digo nada.
No, pero no juzgás desde el saber.
¿Cuántos lees por semana, Carol?
No, mira, voy a decir algo para que... Hace dos semanas me angustié mucho porque dije, estoy leyendo poca ficción. Yo leo de trabajo, no lo contabilizo. Estoy leyendo poca ficción, estoy...
Se exige.
Estás en la joda.
Mucho, estoy... Entonces, ¿qué hice?
Mucho intruso.
Me senté y escribí todos los libros de ficción que leí este año.
¿Y para cómo te acordás?
Lo reconstruí, me fijé en la biblioteca, me fijé en el Kindle, en los libros electrónicos. No me angustié. Cuando vi la lista dije, bueno, está bien.
Bien.
Está bien. No, me
súper
pareció...
relajada. Sí, re.
No, bueno, pero la sensación es, ¿me estoy dejando ir? ¿Me estoy relajando mucho? No.
No.
Bien, está bien.
No tanto.
Está bien. Estás en la línea.
Fanatismo.
Pensaba, decía al comienzo del programa, que toda esta situación de Game of Thrones, Juego de Tronos, se estrena los domingos a las 10 de la noche, tanta gente que cocina, se junta con el que tiene HBO, que es el que lo emite, y van, y vienen, y se estrenó Avengers, que el miércoles a la trasnoche se fueron a la futura 3:04 y fueron, y digo, ¿qué pasa con el fanatismo?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Justamente son dos productos que yo no consumo, entonces me parecía más interesante tratar de entender qué pasa con estas oleadas, porque... Game of Thrones va a terminar esta temporada y Avengers, que es la última película de la saga Marvel, de toda esta saga, es la última.
Endgame.
Entonces se termina. ¿Qué pasa con toda esta energía que hoy nos atraviesa, nos interesa?
¿Qué pasa?
Me puse a reconstruir un poco el concepto de fan y para eso me ayudó mucho toda la bibliografía que escribió Libertad Borda, docente, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, que se especializó en fans y foros de fans. Y lo que ella empieza a identificar es que a finales del 1800, comienzo del siglo XX, empieza a aparecer la noción de fan como un frenético religioso, o sea, como un concepto que te transportaba a alguien que estaba poseído, que estaba, no voy a decir endemoniado, porque tiene que ver con la religión, pero fuera de sus propios cabales, como... un celo religioso que no es el tipo de acepción que nosotros usamos. Entonces dice que se recupera la noción de fan con el auge de la cultura de masas a comienzos del siglo XX y empieza a aparecer como para espectadores de béisbol, de deporte, luego en el cine, fan como una persona que concurría sistemáticamente. Entonces lo que ella dice es que hay un doble uso de fan. Por un lado están... estas valoraciones negativas, un loco, un histérico, un obsesivo, no se le puede hablar de otra cosa, no entiende otra cosa que no sea de tal tema. Pero aparece, y por acá quiero que vayamos hoy, un grupo de personas que es muy entusiasta, que se reconoce, que se identifica, que se apoya un poco en eso y dice, yo soy de River, yo soy fan de tal cosa.
Bien, dejá de abrir un paréntesis porque muchos se están preguntando cuántos libros leíste finalmente de ficción. Este año.
16 por ahora. Que es menos de lo que leía, pero es un número con el que puedo vivir.
En cuatro meses. Cuatro libros de ficción. Un libro por semana.
Sí, que es falsa la representación porque no, esta semana no termina un libro. Claro.
Bueno, más o menos.
Pero sí.
Un libro de ficción.
No, ficción. El laburo es otra cosa, porque así como hay gente que lee para el trabajo, yo esa parte no la...
Muy bien. Adelante, Carol.
Entonces vamos a apoyarnos un poco en esta... salimos de la minoría estigmatizada de estos locos y vamos a tratar de pensar qué pasa con el entusiasmo. Nos entusiasma una serie, nos gusta un actor, nos gusta, no sé, a mí me gusta Harry Potter. ¿Diría públicamente soy fan? Sí. Ahora, no voy a una juntada de Harry Potter, no voy a... Entonces, hay diferentes formas de apropiarse de esto que te ofrece la cultura de masas y decir, ¿qué hago con esto? Entonces, una de las primeras cuestiones que hay que tener en cuenta es que ser fan supone ocupar de alguna manera el espacio público. Espacio público se incluye las redes sociales, incluye, digo, no sé si se acuerdan, pero en los 90 había juntadas en el Abasto.
Sí, claro. Dicen
que todavía hay algunos,
en
pero
el Obelisco.
Que te juntabas. Te juntaban los fans de Ricky Martin.
Claro.
Yo fui a una juntada de Alejandro, de fans de Alejandro Sanz.
¿Fuiste a estudiar
No.
Fan.
Yo, el último recital que fui de Alejandro Sanz, en Vélez, fui con los apuntes de la facultad para estudiar mientras tanto.
No,
esto ocurre real.
Es Lisa Simpson.
Pero fui, la pasé bien. Fabiana Cantilo fue la telonera, fue un gran recital.
¿Pero estudiaste durante
y
el show?
Y porque vieron que ir a la cancha e ir a un recital, hay mucho tiempo muerto.
Qué genial.
¿Qué? ¿Entre Fabi Cantilo y Alejandro Sanz?
Entre que entras y empezó Fabi Cantilo hay una hora.
¿Y ahí estudiaste?
Tenía que leer. Y entre
¿Pero
Fabi
estabas
Cantilo,
en el campo de juego?
No, estaba en la platea alta de Vélez.
Muy bien.
Que no se ve nada, ya nada. Sabemos. Nada. Y hay un viento.
Por ahí era Roger Waters, nunca te enteraste.
Claro.
Pero,
y, después, y ahí la diste.
Y entre Fabiana Cantilo y Alejandro Sanz en sí mismo.
Qué convicción la tuya, ¿eh? Yo una vez me llevé para estudiar algunas vacaciones y no estudié nada, por
intacto
supuesto.
Quedó, sí.
Sí, ni lo saqué, creo. O tal vez lo saqué y dije, bueno, hoy lo leo y no lo leí.
Convicción, culpa, ¿no?
No,
podemos llamar.
¿Y con quién fuiste a ese recital?
Sola. Yo mucho fui a la cancha sola, muchos años fui a la cancha sola y muchas veces fui a recitales
pero
sola.
Es una gran vida, Carolina.
Sí, la verdad
no sé si
sí.
Tengo una gran vida.
Sí, una gran
para
vida.
Mí sí.
No lo sé.
Sí. Bien.
Entonces pensaba, ¿de qué manera el espacio público nos permite trabajar nuestra fanatiquez?
Ajá.
En primer lugar, porque tenemos que tener una visibilidad. Si yo quiero identificarme con ustedes y decir, me encanta el agua con esta botella, por ejemplo, alguien me dijo, soy fan de esta botella y de tomar agua en esta botella, no tomar cualquier otra cosa. Entonces uno dice, hay una necesidad de verbalizar esto de, a mí me gusta mucho,
me
soy fan. Por supuesto que todos los estudios de fanatismo y de fanáticos y de fandom y dirían que eso no es fanatismo. ¿Por qué? Porque hay una articulación de prácticas más profunda, pero vamos sobre el entusiasmo. Vamos sobre cómo hacemos visible algo que nos gusta, cómo nos agrupamos con otros. Porque muchas veces identificarse como fan de alguien es poder socializar y decir, ah, ¿vos te gusta Fito Páez? A mí también. Vamos juntos al recital,
un rato. Un grupo de pertenencia.
Exactamente. Entonces tiene una relevancia en tu vida, te permite sociabilizar, agruparte y no menormente, tener un tema de conversación. Es decir, te tematiza un poco la vida.
Claro.
¿Vieron cuando uno, por ejemplo, a mí me preguntan, che, pero qué onda la lectura? Y yo digo, mirá que voy a empezar y no voy a parar, porque me hablas de un tema que me encanta. Entonces, pensar por qué nos hacemos fan de algo, porque nos gusta, porque nos identificamos de alguna manera, porque nos relacionamos con alguien a través de eso. Digo, me pasa muchas veces en la investigación que padres o madres me dicen, yo me puse a ver tal youtuber porque a mi hijo le gusta, me río un poco, pero me permite hablar con él
claro.
Sobre esto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vinculamos?
Hay algo de obsesión también, ¿no? En los fanatismos.
En los fanatismos radicales, sí. Hay una cuestión de obsesión, la minucia que te discute, que te dice. Y después hay mucha gente que
no, y obsesión
cosas,
de tener que saber todo de ese artista.
De estar actualizado.
De ese equipo de
fútbol. Yo me acuerdo la dificultad de acceder a la información, que esta es una gran ventaja que tiene quien quiera ser fan de ahora. Había una revista, la 1320,
sí.
Y lo que aparecía ahí era tipo los discos que venían, todo, y lo que no estaba ahí, no pasaba. Entonces decían, dicen que viene Ricky Martin el año que viene. ¿Cómo lo chequeabas?
Claro.
Hoy es impensable decir, te pones a googlear, te fijas a ver si hay un tour.
No, entras
si hay
en las cuentas oficiales de Ricky Martin y ya está.
Y a veces no está, entonces vas a los foros y vas a opinar. Y antes había mucha menos información. Y aún así nos permitía vincularnos a través de otras formas. Digo, los locales de comidas rápidas de la Avenida Santa Fe, varias sucursales, eran núcleo los sábados a las 3 de la tarde de todas las reuniones de los clubes de fans, de todo. De todo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la necesidad de asociarnos por afinidades selectivas. Yo elijo que me gusta tal. Bueno, me quiero juntar con gente que lo entiende para que me digan esa boludez, otra vez. Ya tengo todo el día gente que me lo dice. Quiero juntarme con gente que me diga, sí, yo también lloré con tal cosa. Yo también me emocioné. Y hay que abrirse también. Sí, y hay que decir, esto me da placer, quiero investigar.
Hay que verse en otros, si alguien te parece muy chislado.
Exacto.
Yo también soy eso.
Bueno, no, pero a veces se compite a ver quién es el más loco, ¿no? El más fanático del grupo.
El más fanático, el que tiene más información, el que sabe más, el que siguió más veces. Yo la esperé en la puerta del recital y le dije.
Fui a todas las canchas.
Tengo 80 fotos.
Ese día que llovió fui también.
Exacto.
Jugaban los suplentes y fui. Veníamos mal y fui a la cancha igual. Falté al casamiento, falté al cumpleaños, fui a todos lados.
Entonces, pensar, los fanatismos nos permite pensar hoy cuál es la oferta de productos mediáticos y no mediáticos de las cuales nos podemos agarrar. Porque uno construye un fanatismo, no de un tornillo que tiene en la casa. Algo que te puede vincular con otros, algo que te permite decir, ah, esto...
A veces,
esto...
perdón, Caro, el fanatismo puede partir de una carencia, ¿no?
Bueno, muchos,
algo me falta en
hipótesis.
Casa, algo me falta en mi vida y lo encuentro en otro lado.
Hay muchas hipótesis que sostienen que cuando uno se obsesiona o empieza a seguir de manera sistemática un producto, un personaje, un consumo, tiene que ver con una carencia. Los estudios de las investigaciones sistemáticas dicen que en muchos casos sí, pero no en todos los casos. Que no es una ley general que siempre que sos fan de algo es porque tenés una carencia y no te quisieron, entonces vos transmitís en ese fanatismo por los redonditos. No siempre ocurre esta... una especie de sublimación de esta energía en otra cosa. Pero muchas veces sí pasa. Sí pasa porque te da un espacio, un contexto, te da lugares a los que ir, te dan circuitos de consumo, dónde van los que compran. No, el fan de verdad no compra la entrada en tal sistema.
Claro.
Va y lo busca en un chiringuito que venden, una bondiola que tiene, y entonces vas ahí. Entonces también empiezan a transformarse tus prácticas porque ya no haces lo que hace, comillas, el público en general. Haces una bandera, pero no cualquier bandera. Lo esperás, pero no esperás de cualquier forma. Y pensar el fanatismo nos remite siempre a la historia de los medios. Una de las cosas que le digo siempre a mis estudiantes, porque alguien me dijo ayer que no se dice más alumnos, yo lo uso como alumnos-estudiantes, es siempre las prácticas que ustedes identifican hoy ocurrieron en la historia. Lo que pasa es que la intensidad era distinta. Ahora, cuando vino Michael Jackson, yo fui al hotel a gritar como una loca en la puerta y no salió. Ahora vienen los youtubers y pasa lo mismo. Es decir, hay una cuestión de intensidad y de la necesidad de ver en persona a alguien que no se modifica por las horas de YouTube que yo puedo tener con mi ídolo, mi programa favorito.
Sí, la sociedad, para generalizar, reacciona distinto ante estos fanatismos, ¿no? Porque aquellas chicas que van a esperar a Ricky Martin las condena, le dice de cualquier cosa... Y a los hinchas de fútbol los van a gloria.
Bueno, ¿no? Porque ahí hay una validación social y
claro.
Hay un... ¿Y cómo no se va a poner así si le robaron el penal, no? Y mirá esa loca y esa histérica tendría que estar trabajando, ¿eh?
Claro.
Mirá cómo está ahí, que se quiere poner... Entonces, hay una mirada despectiva que tiene que ver con... Ya no un prejuicio, un juicio. ¿Por qué están ahí haciendo cola hace 3 días? ¿Qué? No labura nadie, son todas unas vagas. ¿Y qué pasa cuando eso se traduce en... Fui a ver a River, me tomé 40 bondi, 147
días. Un héroe, sos un héroe.
Sos un héroe, tu pasión te moviliza.
Claro, dejó el trabajo, dejó a la familia, un héroe.
Sí, lo pagué, no sé, con la tarjeta, no sé ni cómo lo voy a pagar. Y vos decís, es casi apología de, no sé, de la banda, no sé de qué. Entonces hay una relación que se establece con textos pueden ser de los medios, videos, porque ya no es solamente el producto que vos consumís. Te gusta un cantante. Tenés su disco. Ponele que sos muy fan y te compraste ese disco. Saben que un CD sale como una luca hoy día, ¿no? Ves las cosas en las plataformas online. Seguís. Lo seguís por YouTube. Lo seguís por todos lados. Empezás a entrar a los foros de fans. Empezás a discutir con grupos de Facebook. Todo esto existe. Todo esto existe. Y si tenés una conexión a internet, es gratuito. Entonces te empezás a pelear con otros que no están de acuerdo, cuál te pareció el mejor tema, qué te pareció. Entonces aparecen ahí las interpretaciones. Es decir, la diferencia entre un fan y un no fan no es que consumen distinto. Esto lo dice Libertad Borda. No es que ven otra cosa en ese programa. Ven lo mismo.
¿Y entonces?
El significado que se construye luego de eso es lo que transforma absolutamente todo. Por eso mi hipótesis, incluso un poco irresponsable, porque es como una provocación en un punto, es... Que después de los 30 años no te haces fan de nada que no traigas del pasado.
Lindo.
Estuve pensando. Es muy difícil después de los 30. ¿Por qué dije 30? Porque
pero
me pareció
no,
una bisagra.
No te puedes hacer fanático de una serie ahora que están tan de moda. No te puedes hacer fanático.
De un deporte que.
De jugar un deporte, de jugar. Sobre todo. O empezar a ver, tal vez.
Sí, pero.
Es difícil hacerse fanático
de cero,
de un cantante, de ¿no? De un equipo de fútbol a los 30. Sí. Esa la veo complicada. Pero de un deporte sí, por ejemplo.
Bueno, podría ser. Podría ser. Por eso digo que es una hipótesis. Yo no hice esta investigación. Pero me da la sensación de que después de los 30, uno se puede hacer fanático o entusiasta, sistemático, de algo que ya trae de alguna forma del pasado.
Pero ¿y qué? Si yo me hago fanático del golf, sí, por ejemplo, que sí, mucho, a muchos les pasa, ¿qué estoy trayendo del pasado ahí?
No, no. Vamos a definir qué es ser fanático. Porque una cosa es practicar algo y otra, uno puede ponerse a cantar, puede bailar, puede hacer lo que sea. Digo fanático respecto de
a la intensidad,
el uso del tiempo, del consumo, de la intensidad, de la relevancia que tiene en tu vida cotidiana. ¿Te tatuarías un palo de golf en tu brazo?
Sí.
¿Tendrías el tiempo disponible para dedicarle a eso como tenías a los 17? Entonces, uh-huh, esa es la, claro, la pregunta. ¿Somos capaces de hacernos fans de algo?
Hay un caldo de cultivo ahí en la preadolescencia y adolescencia que no se repite a nivel tiempo y energía.
Claro, y tiene que ver con la sorpresa también. Porque, lamentablemente, a medida que va pasando el tiempo, las cosas te sorprenden menos.
Te sorprenden también menos.
Y hasta te resulta, te da ternura cuando ves un fan, muchas veces.
Claro, lo más sorprendente es tener un hijo.
Claro.
Que te hace sorprender otra vez de cosas. Pero
mirá, cuando yo tenía tiempo podía dedicarle todo eso a Ricky Martin. Digo Ricky Martin como ejemplo. Ahora, claro, una de las preguntas que le hice a Libertad Borda, con quien hablé ayer, fue ¿por qué el conjunto social se puede hacer fan de algunos productos y no tanto de otros? Y lo que me dice es que la investigación no llegó a ninguna conclusión, pero sí se esbozaron algunas líneas posibles que tienen que ver con la construcción de universos acabados. Game of Thrones es un mundo con sus reglas propias.
Claro.
Harry Potter, no sé, pienso en distintos tipos de
es
libros, productos,
programas. Es entrar como mundos paralelos.
Exacto. Entrás a otro lugar con otras reglas, con otras lógicas, y tal vez eso lo que te permite es abarcar una completud distinta. Decís, ah, me meto acá y
ya está todo
hablo
resuelto
tu idioma, digo claro, muggle si me entienden, hago hechizos. Es decir, la construcción de un lenguaje distinto que puede tener que ver con el programa, puede tener que ver con los personajes, con las características, pero no todo programa es pasible de ser adoptado por los fans de manera global. Por eso cuando uno dice, ¿pero por qué pasa con Game of Thrones? Bueno, no sabemos lo que pasa. Probablemente para saber qué pasa, nos tenemos que entregar un poco al producto y decir, a ver, ¿qué me pasa con esto?
Claro.
No, no me pasa nada, está todo el mundo fanatizado. Bueno, no es un gran momento para empezar a ver de cero porque entramos cargados. No sé si vieron en las redes sociales todas estas semanas de yo no veo Game of Thrones, yo no veo, bueno, no digas
eso,
que no veo, yo no digo. Y hay como una tensión de, bueno, déjanos vivir, si vos no lo ves, déjanos disfrutar.
Bueno, no te enojes, Caro. ¿Hoy sos no fanática de algo o no?
Yo estuve pensando de qué soy fanática hoy y me doy cuenta de que hay una relación que establezco con productos y marcas, ya no tanto con series, programas. Por ejemplo, mi servidor de correo electrónico, yo creo que soy fan. Creo que soy fan.
Claro, sos rara también.
Sí, claro.
Bueno, pero me parece que está bien. Después aplicaciones de las que me parece que con las que no podría prescindir de vivir.
Sos
creo
fan.
Que soy fan. Hay una marca de telefonía celular
de la que sos fan.
Hace muchísimos años. Me parece que soy una gran representante y no puedo, ¿entendés? Entonces, pensar el fanatismo tiene que ver también con de qué manera los productos y las cosas se articulan en tu propia biografía y qué relevancia tiene. Uno dice, hay una aplicación de mail. Bueno, ¿acaso para mí el mail es una gran herramienta de comunicación y la relevancia que le doy a mi vida cotidiana
claro,
admite que yo abra y diga, yo soy fan de este mail?
¿Vos, Seba?
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, quería saber. Sí, sí, de repente, bueno, con Atlanta tengo algo que no sé cómo definirlo.
Es fanatismo.
Es fanatismo, tal vez.
Te fuiste a San Juan.
Pero a la vez sé que no pasa la vida por ahí.
Exacto.
Y no se define la vida ahí, pero un resultado me cambia el humor de un fin de semana y por suerte es algo que no puedo controlar. No me parece muy inteligente ser fanático o ser muy seguidor de un equipo de fútbol, pero ya no me lo cuestiono y me gusta tener algo que no controlo, que me pasa y no lo puedo controlar.
Algo que te emociona, que te atraviesa,
claro,
que decís, bueno, me voy a dejar hacer con
sí,
esto.
Sí, y después hay músicos, escritores, comediantes que me generan, me parece más admiración que fanatismo,
claro,
o me pueden emocionar, me pueden conmover.
Te conmueven.
Y tienen que ver más con algo más sentimental y algo más racional.
Racional, claro.
Sí, pero eso
sí
tiene que ver con afinidades,
sí,
con
claro,
campos léxicos, con algo que te dice,
ajá,
algo que te muestra cómo es. Entonces, eso también tiene que ver, pensando el fanatismo, es, ¿hay algo que exige que nos entreguemos un poco a eso? No importa si después lo racionalizamos y decimos, no, pero no es fanatismo. A mí lo que pasa es que me gusta la estructura
claro,
de sus espectáculos y me parece bien cómo los estructuran. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con ese momento, ese grado cero de decir, me entrego un poco y puedo llorar con esto. Puedo reírme, puedo relajarme y decir, bajo los hombros y esto y la estoy pasando bien.
Es la palabra de Carolina Dueck, habló de celulares, es fanática de celulares, y te pregunto si estás teniendo problemas con el celular, porque puedo que tenga la solución, ¿eh?
A ver.
Lo cargas toda la noche, salís a la mañana de tu casa con 100 de batería y ya al mediodía está en rojo, o es la batería que ya no da para más, o es tu celular. ¡Cambialo! ¿No viste que salió el nuevo Motorola G7 Power?
Claro.
¿Se banca, sabes cuántas horas prendido?
No lo sé.
55 horas.
Te tienen que auspiciar.
55 horas, Dueck.
Yo necesito este auspicio.
Está buenísimo.